París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Van a escuchar la entrevista que le hicimos a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aquí en París. Ella nos concedió esta entrevista la víspera antes de regresar a su país, luego de haberse entrevistado, entre otros, con el primer ministro Jean Castex y la ministra de Defensa, Florence Parly. La vicepresidenta se reunió asimismo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de paso también por la capital francesa. Evocamos con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estos encuentros bilaterales, las relaciones entre Colombia y Venezuela, en particular los anuncios de Caracas de la apertura de la frontera colombo-venezolana, la situación sanitaria por la pandemia y la violencia ligada al asesinato de líderes sociales y la represión de las manifestaciones de abril y mayo pasados en Colombia. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Vicepresidenta y Canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, bienvenida a París América.
Muchísimas gracias, me encanta estar acá con ustedes en este micrófono.
Vicepresidenta, usted está en París y hoy tuvo una reunión con el secretario de Estado Blinken aquí en París. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le fue?
Pues muy bien, acá hemos tenido varias reuniones bilaterales, nos reunimos con los ministros, con el ministro de Australia, la ministra de Noruega, varias reuniones bilaterales, y también ha sido muy importante esta que acabamos de tener con el secretario Blinken. Tenemos muchísimos temas de cooperación, tanto en el nivel bilateral como en el nivel regional y multilateral. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido muy profunda, como lo es también con Francia. Nosotros compartimos valores, la democracia, la libertad, los derechos, pero también asumir juntos las amenazas, el narcotráfico, el terrorismo, la migración, las mafias que trafican con seres humanos, que trafican con migrantes. Todo esto supone un trabajo de cooperación muy estrecha siempre con Estados Unidos.
Estados Unidos está buscando aliados contra China. ¿Es Colombia un aliado en esa disputa?
No, yo no creo que uno hoy pueda plantear las relaciones internacionales en términos de aliados a favor o en contra. Yo creo que uno tiene que fortalecer las alianzas con quienes tienen mayores identidades. Nosotros tenemos una gran identidad con Estados Unidos, con todas las democracias que realmente defiendan los valores democráticos. Para nosotros hay muchos aliados en la comunidad internacional. También tenemos obviamente una relación con China que hoy está sin duda presente en Colombia, en la economía, en la infraestructura, que también nos vendió vacunas. Sobre este tema también fue la reunión con el secretario Blinken. Le agradecí mucho los 6 millones de vacunas que le regalaron a Colombia. Esos 6 millones realmente se los solicité en la primera reunión que tuvimos él y yo, y fueron muy valiosos porque esos 6 millones de vacunas que nos donó Estados Unidos nos permitieron acelerar nuestro programa de vacunación. En ese momento recordemos que había muchas protestas en Colombia porque a través de sus redes sociales difundieron una campaña mentirosa, una campaña para decir que el gobierno colombiano no iba a vacunar a los colombianos antes del 2024, dizque porque no teníamos vacunas, y las vacunas estaban compradas, pero había dificultades en el supply, estaban demoradas las entregas. Por eso fue tan importante recibir esa donación de Estados Unidos en ese momento.
Caracas anunció el lunes que abría la frontera colombo-venezolana. Hoy estamos grabando esta entrevista el miércoles. No, al parecer no la ha abierto. ¿Cuál es la posición del gobierno colombiano?
Personalmente yo creo que abrir esa frontera responde a una realidad. Es que hay una población de frontera que realmente mantiene unas relaciones, que lo que pasa es que si no pueden hacerlo pasando regularmente, pues pasan informalmente, pero siguen pasando a un lado y otro de la frontera. Me parece que del lado de Colombia pues no hay ningún misterio, porque es que Colombia tiene abierta la frontera. Quienes cerraron arbitrariamente la frontera fueron los venezolanos. Ahora, claro, en este momento con una pandemia de por medio, lo lógico es que tienen que tomar controles en materia sanitaria. Yo entiendo que eso es lo que se ha hablado por parte de algunas personas que trabajan cercanos al gobernador del norte de Santander. También se ha hablado con la gente que está al lado de Venezuela, controles en materia sanitaria, poder tener obviamente controles, porque al principio será muy difícil que sea una apertura total a lado y lado. Me imagino que se irá haciendo gradualmente, al principio quizás unos grupos, me imagino que algunas personas con unos registros, los automóviles registrados, los conductores, y siempre, siempre bajo la condición de que sea gente que esté vacunada con sus dos dosis de vacunas, porque por más que Colombia quiera, obviamente, que los venezolanos que vienen a comprar o que lo que sea, de todas maneras tenemos la obligación de proteger la salud de los colombianos. Sabemos que en Venezuela no les están dando vacunas, sabemos que en Venezuela las condiciones de salud son muy precarias, entonces si cualquiera que venga tiene que cumplir ese requisito, que es lo que entiendo que el gobernador de Norte de Santander, el presidente Duque, también ha dicho. Esto no se puede manejar hoy irresponsablemente, pero sí creo que lo lógico, lo coherente, lo que procede entre dos países hermanos es que haya un tráfico totalmente regular de personas, de bienes, en la medida de lo posible, pero pues nosotros, ustedes saben muy bien que no confiamos para nada en que las autoridades migratorias hoy por hoy pues realmente puedan tener certeza de que esto va a mantenerse en el mediano o largo plazo. No confiamos en que haya todavía ninguna claridad sobre qué va a pasar en el mediano y largo plazo, y por eso es tan importante que haya democracia en Venezuela. Si la democracia se restablece en Venezuela, si hay una elección nacional, si hay una elección presidencial, eso sí nos va a poder dar condiciones para acordar los dos gobiernos cuando haya un gobierno legítimo en Venezuela, que hoy no lo hay, pues en el futuro sí acordar entre dos gobiernos todas las condiciones para regularizar, normalizar y fortalecer ese flujo de personas, servicios, capitales, bienes, todo.
Vicepresidenta, uno como colombiano aquí en París, cuando sabe que en Colombia hay millones de personas que no tienen la pauta completa y escuchan los medios que ya se está hablando de una tercera dosis, uno dice, no puede sino estar de acuerdo con la OMS, que dice no, antes de pasar a la tercera dosis en los países ricos hay que darle más vacuna a los países en desarrollo. ¿Qué pide usted? ¿Qué le pide usted a Francia en ese sentido?
No, nosotros realmente le hemos dicho a la Unión Europea que queremos que Colombia produzca vacunas. Lo lógico es tener una capacidad de producción de vacunas, que por fortuna Colombia, que tiene laboratorios serios, que tienen las certificaciones de la FDA, que tienen las certificaciones europeas, que tienen inversión, que tenemos empresarios e inversionistas muy sólidos. Lo que queremos es que nos den la capacidad de producir las vacunas en Colombia, porque es que veamos este contrasentido. Europa no quiere que haya en el territorio europeo personas que vengan con vacunas que no están autorizadas por Europa, y entonces dentro de los certificados de vacunación no aceptan determinadas vacunas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ampliar las vacunas que tienen la aceptación de Europa, y Colombia quiere producir esas vacunas también porque tenemos las condiciones. Entonces lo que queremos es que esté la población del mundo vacunada. Nos parece terriblemente preocupante que hoy en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica hay gente que tiene todavía un 10-12% de vacunas. Colombia hoy se siente muy orgullosa, ya tenemos más del 50% del 70%, o sea, tenemos que tener el 70%, que son 35 millones vacunados de acá a diciembre, pero en este momento estamos ya cerca de los 19 millones con dos vacunas, y con una vacuna ya tenemos 42 millones de personas. Entonces nosotros nos sentimos tranquilos, y en ese sentido pues yo creo que la relación con Francia, con Europa, tiene que ser de mucha franqueza, diciéndole no podemos dejar que la producción de vacunas se acapare en el mundo desarrollado. Hay que dejar que otros produzcan con los estándares científicos y los requisitos más exigentes, pero entre más sitios de producción haya, más rápidamente vamos a poder hacer esa vacunación del 70% de la humanidad para parar este virus, que entre otras todavía a estas alturas no sabemos cómo surgió.
Vicepresidenta, una de las graves consecuencias del COVID en Colombia ha sido que muchos estudiantes, millones de estudiantes, no han tenido clases. Es uno de los países donde el confinamiento ha sido más largo. ¿Qué hacer? ¿Cómo está recuperando el gobierno este daño para generaciones de estudiantes en Colombia, que va a ser muy difícil para ellos más adelante?
Es cierto, el confinamiento ha sido largo porque lastimosamente, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, el sindicato de maestros no ha tenido disposición a retomar las clases. De hecho, fueron uno de los grupos privilegiados. A ellos se les vacunó primero que a otros sectores de la población, porque insistió mucho la ministra de Educación, Pero lastimosamente el sindicato de maestros en Colombia, que se llama FECODE, pues ha estado muy reacio y la verdad es que se demoraron un tiempo, se ha demorado un tiempo. ¿Y esto va en contra de quién? De los jóvenes, de los estudiantes, tantos niños, pero sobre todo tantas familias, tantas mujeres que perdieron su empleo, porque obviamente si los niñitos están en la casa no tienen ninguna opción distinta de renunciar a su trabajo para estar cuidando a los niños. El gobierno colombiano hizo un esfuerzo extraordinario, no solamente vacunando a los maestros, sino también facilitando entonces el tema digital. Se montaron los programas, la ministra de Educación montó una cosa espectacular ahí en la televisión para poder realmente de alguna manera compensar esa ausencia del colegio. Hoy creo que todos tenemos que volcarnos, maestros, gobierno, padres de familia, sobre los niños, compensar este año y obviamente tratar de reparar en el mediano plazo pues esta brecha que sin duda se abrió.
Vicepresidenta, 5 años después de la firma de los acuerdos de paz y con el gobierno Duque, la percepción que se tiene en el exterior es que la violencia ha regresado a Colombia. Por un lado está la muerte de mil líderes sociales en la mayor impunidad, pero también los acontecimientos de abril y mayo con las manifestaciones, después de las cuales siguen personas, según el gobierno, no localizadas, 129, según ONGs son desaparecidos, que son 169 o más de 300, las cifras son distintas. ¿Qué le puede decir usted al mundo sobre estos hechos?
Esto es más bien una pintura dramática de una realidad que existe, y eso tiene mucho que ver con el afán que hubo de parte, buena parte de la comunidad internacional también, aplaudiendo un acuerdo que tenía una gran debilidad, la lucha contra el narcotráfico. En ese acuerdo no hubo ninguna condición estricta para que las FARC realmente se comprometieran a acabar el negocio del narcotráfico, ninguna condición para que entregaran la información de sus carteles socios en el negocio de las drogas, tanto en América Latina como aquí en Europa, porque tienen carteles en donde hay gente involucrada de muchos países y producen la coca para venderla en estos mercados, pero ahora tristemente además la están refinando en estos mercados. Eso hacen esos carteles. Entonces, cuando se viene uno en la cadena atrás de producción, ¿a dónde van? Al sitio donde se siembra. Y cuando en el sitio donde se siembra, que es Colombia, se encuentran unos campesinos que quieren erradicar, unos excombatientes que quieren salirse del negocio y quieren erradicar, y se encuentran frente a las mafias de colombianos, mexicanos y de otros lugares, entonces muchas veces son ellos los que están matando a esos líderes de la erradicación, a esos líderes, algunos de ellos antiguos combatientes. Entonces eso tiene que dejar una primera reflexión. Segundo, sí tenemos muertes de personas, que es muy doloroso, y muchas muertes de líderes que están relacionados a todo eso. Los matan quienes no quieren que se acabe el narcotráfico en Colombia y otros. Segundo, esas protestas en Colombia, esas protestas tuvieron un conjunto de causas. Lo primero, la insatisfacción de la gente, que es igual en el mundo entero. Después de una pandemia con 4 millones y medio muertos, nadie se siente feliz, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene rabia, tenemos dolor todo. Segundo, la cantidad de gente que perdió el empleo, las empresas que se cerraron. Tercero, en Colombia hay gente que está empeñada en llegar al poder difamando y atacando al gobierno, no por sus políticas, sino por las mentiras que dicen sobre el gobierno. Una gran mentira fue decir que no íbamos a poder vacunar a los colombianos porque no había vacunas. Está demostrado que sí estaban las vacunas, que sí estaban compradas y que hemos cumplido mucho más rápidamente que muchos países desarrollados con el proceso de vacunación. Pero cuando a la gente le dicen que no va a haber vacunas, si se suma toda esta inconformidad y además salen a decirle a la gente que es que la reforma tributaria era para cobrar impuestos a los más pobres, pues hubo esta explosión social, y esa explosión social que podía perfectamente manejarse con unas protestas legítimas, pues pacíficas, ¿qué pasó? La infiltraron con grupos de gente vándalos que estaban pagados muchas veces para dedicarse a destruir el patrimonio público de los colombianos, destruir el sistema de transporte público, destruir las vidrieras de los almacenes, de los pequeños negocios y todo lo demás. Y en esos casos la policía tiene que intervenir. Acá en Francia los chaquinecos amarillos los vemos que intervienen cada vez que hay una protesta que es violenta, porque esa es la obligación de la policía, proteger a todos los ciudadanos, a los que protestan y a los que no no protestan, pero cuando hay alguien que está protestando con violencia, destruyendo todo, la policía tiene que intervenir para frenar esas protestas. Lamentablemente sí tuvimos muertes, tuvimos 29 personas muertas durante las protestas. Todos los casos se están investigando por la justicia ordinaria. Tenemos hoy 6 policías que están ya en la cárcel por haber participado en la muerte de esas personas, por haber sido judicializados por violación a los derechos humanos. Hay 7 civiles que también están en la cárcel como responsables. Los demás casos están todos en investigación, y en investigación penal y también en investigación por la Procuraduría. Y en cuanto a las personas no localizadas, le quiero corregir la cifra. No es cierto que haya más de 150 que no están localizados. Inicialmente salieron reportes diciendo que había 600 personas no localizadas. A los 4 o 5 días, mucha gente que estaba en las protestas, muchos que inclusive han sido detenidos y en el habeas corpus, pues han pasado 2 días o lo que sea, fueron regresando a sus sitios. Hoy por hoy hay 561 personas localizadas que están todas gozando de perfecta salud, que todas han dicho no tuvieron ningún problema con la policía, no recibieron malos tratos, pero hay 66 casos, personas que están pendientes. Y hay que averiguar qué pasó. Se están investigando por la Fiscalía, por la Procuraduría. Hay 6 denuncias formales que se presentaron, desafortunadamente también, en una situación de caos como la que hubo durante esas 7 semanas, donde hubo 15.000 protestas. 15.000 protestas en donde la policía solamente intervino en 1.400 protestas, menos del 10%. Esto nos muestra que el Estado, el gobierno, la policía de Colombia, respetamos la protesta pacífica. Pero esas 1.400 donde intervino la policía es donde hubo todo el caos que vieron, que vimos en los medios de comunicación. Llegaron hasta el punto de parar ambulancias, de parar misiones médicas, de matar niños en las carreteras porque no dejaron pasar las ambulancias. Esas son las intervenciones que hubo de parte de la policía, y esos casos de personas no localizadas los está investigando todos la justicia ordinaria. De tal manera que yo creo que tenemos que lograr pasar esta página con más desarrollo. El gobierno del presidente Iván Duque está dedicado a invertir en las regiones. Hemos hecho una inversión en infraestructura sin precedentes. De tal manera que esa caricatura que nos han hecho no es otra cosa que una manera de tendenciosa de desdibujar la realidad. Es que Colombia sigue progresando a pesar de muchos que quieren ganarse el poder a costa del fracaso de nuestro país, pero no lo van a lograr.
Vicepresidenta, una última pregunta, porque quisiera que escuchar su comentario a lo que dijo el presidente Santos sobre esos acuerdos de paz. Dijo que el acuerdo le cambió la vida a Colombia, a la sociedad colombiana, le cambió la vida a todos los colombianos. Fue un cambio estructural en la historia de Colombia y el fin de las guerras con las FARC. Esto fue en respuesta al presidente Duque, que dijo que el proceso había sido frágil. ¿Usted qué le diría a Santos?
Mire, yo quisiera que el país pueda, ojalá, superar esta página del presidente Santos contra el presidente Uribe, el presidente Santos contra el presidente Duque, presidente Santos contra todos los expresidentes, por cuenta de un acuerdo que todos queríamos un acuerdo que fuera exitoso, pero todos exigíamos que ese acuerdo tuviera 2 puntos muy fuertes: la lucha contra el narcotráfico, que no fue fuerte, y segundo, que tuviera una justicia mejor. A pesar de eso, hoy por hoy nosotros estamos validando todos los esfuerzos que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, investigando a unos y otros. Si hay militares involucrados en cualquier violación de los derechos humanos, que los investiguen y los condenen, pero que por favor también sea muy rápida la justicia en condenar el reclutamiento de niños, sobre el cual casi nadie habla. Sobre eso hay un silencio que es verdaderamente aterrador, como el reclutamiento de más de 30.000 niños durante el conflicto, no importa, los abusos sexuales contra las mujeres durante el conflicto. Entonces yo creo que en la medida en que la justicia especial siga avanzando, creo que el único reparo que muchos tenemos es ver sentados en el Congreso a unos criminales de lesa humanidad. Yo no me imagino en el Senado francés a unos violadores, ni mucho menos a los que hayan tenido gente secuestrada por 10, 12, 15 años. Yo no me imagino en el Senado francés a los que secuestraron a Ingrid Betancourt. Pero para nosotros el tema hoy no es seguir debatiendo sobre ese acuerdo, es seguir hacia adelante. Estamos cumpliendo con el acuerdo porque hace parte de la Constitución, más allá de si nos parecía perfecto o no, lo estamos cumpliendo porque somos gente que cree en el Estado de Derecho, porque eso es lo que está en el ADN de Iván Duque y en el mío y en el de nuestro gobierno. Estamos cumpliendo con la implementación y tenemos que seguir adelante. Hoy la agenda tiene que ser otra: fortalecer el sector de la salud, desarrollar la economía, generar más inversiones. Yo creo que el presidente Santos se quedó con su idea de que realmente ese Nobel de Paz que tanto buscaron en su momento, pues iba a ser suficiente. No, la paz se construye todos los días con una posición muy estricta en contra de la ilegalidad, en contra del narcotráfico, y con una posición muy estricta también a favor del desarrollo económico que le dé empleos a la gente y que sea lo que de verdad mejore las condiciones de vida y nos garantice una paz duradera en Colombia, y estamos trabajando por eso. Pero acá el tema, de verdad, hay que despersonalizarlo. El país no puede seguir acá revolcándose sobre los personalismos, de verdad, de tantos políticos en Colombia, porque es que el país es más grande que eso y la historia nos exige mucho más que eso.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Sonia Díaz Granados, bienvenida a París América.
Alguien, muchas gracias, muy buenos días aquí desde Colombia.
Usted es periodista de nuestra radio asociada a la UD Estéreo en Bogotá, emisora de la Universidad Distrital. Queríamos preguntarle por las elecciones presidenciales en Colombia el próximo año. Ustedes comienzan allá en mayo, nosotros en Francia un mes antes, en abril. Cuando restan unos 6 meses, las cosas comienzan a cambiar en la precampaña francesa. Durante meses las encuestas han evocado un duelo Macron y Le Pen. Ahora, sin embargo, es menos claro y podría ser un duelo Macron y el periodista Éric Zemmour, cuyo ascenso meteórico en los sondeos no tiene precedentes. Ahora bien, ni Zemmour ni Macron son candidatos oficiales aquí en Francia. ¿Qué pasa en Colombia, Sonia Díaz Granados? ¿Hay un favorito para las elecciones del próximo año?
Bueno, pues aquí digamos que todo está girando en torno a la cantidad de candidatos que se han postulado para las elecciones presidenciales. Empiezan como esas contiendas que se vuelven polarizantes, o sea, la división está ahí sobre la mesa dentro de los mismos partidos. Vemos un Centro Democrático con varios candidatos, con 4 o 5 candidatos más o menos, donde se empiezan a ver como esas fisuras dentro de la bancada. Vemos también una Alianza Verde que realmente no se sabe qué va a pasar con la Alianza Verde, donde se postula un candidato, pero otros apoyan a otros candidatos. Vemos también coaliciones como la Coalición de la Esperanza y también el Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro, uno pues de los candidatos más fuertes dentro de esta contienda. Pero que se vea una persona que, digamos, sea un favorito, no, siempre es para polarización, entre la derecha extrema y la izquierda acá en nuestro país. Es decir, hablamos de una figura de Álvaro Uribe Vélez, y el que ponga Álvaro Uribe Vélez dentro del Centro Democrático, y vemos la figura de Petro, que yo creo que es el más opcional para irse a esta contienda electoral. Entonces, todo está ahí, miremos a ver qué es lo que va a pasar. Y además hay otra persona, otro personaje que me parece que puede tener algo de favorabilidad, y es Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, el rector de una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad de los Andes, que se está abriendo camino, está recogiendo firmas.
¿Qué tiene Alejandro Gaviria, digamos, como estructura para que su candidatura progrese?
Estructura política, digamos que no tiene. Por eso muchos partidos, pues no muchos, algunos partidos pues lo están, digamos, mirando a ver cómo pueden atraerlo para que sea el candidato de ese partido. Alguna vez Fajardo habló sobre él, que sería bueno que se unieran y miraran a ver cómo sacar candidato entre varios, pero ya después empiezan a hablar en medios de comunicación sobre él, que no les gusta. Entonces, es que esto es una, de alguna manera, opiniones encontradas entre los mismos candidatos que están en esta contienda electoral. Alejandro Gaviria, como le digo, no es una persona muy conocida, es rector de una universidad importante, fue ministro de Salud, pero pues es escritor también, es un muy buen escritor, pero pues mucha gente, sobre todo no tanto en el centro, sino más bien en otros municipios, otros departamentos del país, no es muy conocida. Entonces, que no sé qué tanto realmente pueda tener ese apoyo sin también una estructura consolidada política.
Sonia Desgranados, usted mencionaba, digamos, como la pelea entre derecha e izquierda o entre extrema derecha e izquierda. Sin embargo, en las últimas elecciones vimos una ventaja muy, muy grande de la derecha, más de 2.300.000 votos le sacó de ventaja Duque a Petro. Esto, por supuesto, parece enorme frente a los 44.000 votos con los que ganó Castillo en Perú. ¿Esto ya no va a ser así en las próximas elecciones, según usted, Sonia Desgranados? Digamos que la derecha ha perdido mucha imagen con este gobierno de Duque.
Sí, pues la imagen sí la ha perdido, pero usted sabe que ahí dentro, por ejemplo, del Centro Democrático todavía pesa mucho el nombre de Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que está siendo investigado. Y lo que ponga Uribe, pues miremos a ver qué tanta receptividad pueda tener en los colombianos. Pero sí ha hecho mucho daño como ha manejado el gobierno Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, y obviamente pesa mucho también pues lo que ha pasado durante la pandemia, lo que está pasando con lo de las vacunas. Son ciertos factores que inciden obviamente en que los colombianos pensemos mucho más en quién vamos a elegir. Ahí se conoció, pues se ha conocido Óscar Iván Zuluaga, que volverá a aspirar al cargo más importante de la nación. Se está uniendo pues a la PUA con políticos también muy reconocidos y que tienen también mucha receptividad, por como son Sergio Fajardo, el mismo Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga, entre otros. Entonces, pues digamos que esto, a pesar de que falta pues algunos meses, no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, cuáles van a ser realmente sus candidatos oficiales que van, digamos, ya a la final, la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Pero yo creo que todavía nada está dicho.
Sonia Díaz Granados, periodista de La Audio Estéreo en Bogotá, emisora asociada a RFI. Muchas gracias por su participación en París América.
Alguien, muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Soy Asbel López. Hasta el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.